Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte. Y sí, es una edición rara porque primero estoy saliendo un poco más tarde. Quería esperar un poquito a ver qué tanto podemos hacer que el podcast salga un poquito más tarde los viernes para poder recopilar la información de toda la semana. Por hoy nomás, ¿eh? La otra semana va a haber una edición regular tempranito. Así que gracias por la paciencia. La semana pasada tuve un descanso por Semana Santa, pero esta semana sí venimos con varios temas. De hecho, el más importante sin duda, el cambio de giro de Apple dejando los autos para concentrarse en los robots con inteligencia artificial en un momento raro de la industria. Vamos a hablar también del talento que va migrando en el mercado de la inteligencia artificial y cómo las empresas grandes están resguardando el salto de talentos entre sí. También vamos a hablar un poco de las nuevas condiciones de Google que podría empezar a cobrar por búsqueda. Sí, bastante raro también. Y hablar un poquito de los productos que vengo probando y sobre todo de la necesidad de ver si realmente necesitamos 200 megapíxeles en un teléfono para el tema de cámara y qué es lo que deberías empezar a buscar en la cámara de un teléfono si es lo que estás buscando. Así que va a ser una sesión muy conversada. Este fin de semana, por cierto, te voy contando, me estoy yendo a Tulum para ver algo que te voy a contar en unos días después, pero va a haber mucha información que pueda hacer desde allá también, así que seguramente para el lunes ya debo estar allá en Cancún, así que ya te cuento por qué. Sí, un infierno, es un lugar horrible, sí, pero bueno. Y también, para los que saben, solamente lo voy a dejar como spoiler, ¿ya? Si alguna vez has visto esto, si sabes qué es, emocionate. Hay algo que se viene muy fuerte. No voy a decir nada más, pero deja en los comentarios qué crees que es esto. A ver, lo voy dejando con detallito. ¿Sí? Saca los snacks, se viene de largo, así arranca Overflow. Pero antes, Apple abandona los autos y se concentra en inteligencia artificial y robots. Hace ya unos cuantos días se hizo el anuncio oficial de que Apple iba a descartar el proyecto Apple Car para concentrarse en nuevos mercados, específicamente el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial que puedan ayudar a robots a moverse en entornos de casa. Es un asunto bien, bien marcado que vamos a ir deshilachando porque no es poca cosa lo que va a empezar a pasar. Como sabes, hasta el momento Apple no encuentra el siguiente gran asunto. Desde el iPhone, Apple viene buscando maneras de hacer sostenible un negocio que, claro, hoy la coloca como la empresa más valiosa del mundo, pero realmente con el auge de Nvidia, de Microsoft, de Google, de Amazon y otras compañías en el terreno de la IA, Apple no tiene un plan B en este momento pensado en IA. Y lo está buscando, lo está generando porque sabe que Meta, X con Groot y todo lo con Groot, como se llame. O sea, todo lo que está empujándose en este momento respecto a inteligencia artificial es básico para la siguiente década. Y la única que no ha dicho nada ha sido Apple. Por esta última media década, Apple ha estado buscando el nuevo gran mercado. De hecho, esto tiene un mucho antecedente. Primero, Tim Cook, que es el actual CEO de Apple en reemplazo de Steve Jobs, justo fue nombrado antes de la muerte de Jobs en 2011, está buscando su legado, porque Tim Cook ha dicho que no se va a quedar hasta 2030 como CEO de Apple. Y eso es un deadline bastante fuerte. Es decir, ya estamos a menos de 6 años de que Tim Cook deje de ser el CEO por su propia voluntad, o por lo menos es lo que ha dicho públicamente, que él no piensa llegar al 2030 como CEO de Apple. Y esto apura muchísimo el tema de la innovación, pero él no se quiere ir sin ser recordado como es recordado Jobs por el iPhone. Está en la empresa para hacerlo. Está en el momento de la industria para dejar algo a la eternidad. Sin embargo, si vemos inteligencia artificial, está más asociada a Sam Altman. Si vemos el tema, por ejemplo, de los teléfonos, bueno, ya lo tiene Apple, pero hay el tema de la búsqueda, el tema de las redes sociales. Es decir, cada empresa se ha movido por sus propios nichos. Y en este punto, Tim Cook necesita encontrar un producto que lo mantenga vivo en el recuerdo del mundo tecnológico. Y ese es el gran asunto aquí. Durante la pandemia de COVID-19, se vino explorando la posibilidad de que Apple pudiese desarrollar un auto que estuviese en los planes de la marca Cupertino diseñar una generación de Apple Car. Otro antecedente más grande. En la década pasada, Elon Musk estuvo en conversaciones para venderle a Apple el negocio de Tesla por el 10% del valor de hoy. Tim Cook nunca cerró una reunión con Elon Musk para poder llevar a cabo esa transacción, porque no estaba en los planes de Apple comprar una empresa de autos, mucho menos Tesla. Y hoy Tesla incrementó hasta en 10 o 15 veces el valor respecto a esa fecha en donde Musk intentaba empujar la recomendación de vender la compañía hacia Apple. Y Apple no tiene un mercado en donde replicarse en ese punto. A raíz del anuncio del Apple Car, Huawei, Xiaomi y otras compañías comenzaron a anunciar sus propios autos. ¿Te acuerdas? Huawei lanzó un auto. Xiaomi acaba de lanzar el SU7 y lo han mostrado en el Mobile World Congress. Han vendido 120.000 autos en la primera parte del año y van a ser entregados. Ya están siendo entregados y la entrega podría demorar hasta 6 meses. O sea, esta primera flota se va a entregar entre 3 a 6 meses después. Es un montón lo que está haciendo Xiaomi con el auto y seguramente tras el retiro de Apple va a ser la que más capitalice el asunto. Ya en Europa van a empezar a vender por un precio un poquito similar al de Tesla, pero en precio nominal en China es más barato que un Tesla. Y es por eso que el abandono del proyecto de auto en Apple no es poca cosa. Hasta hoy, hasta este año, bueno, hasta cierre el año pasado, ponle, por cada dólar que entraba Apple en ganancia, 52 centavos de ese dólar provenían de las ventas del iPhone. Es decir, que hoy el ingreso por iPhone equivale al 52% del ingreso total de Apple. Es por eso que cuando hablamos de empujar la posibilidad de ver un auto de Apple, no es poca cosa, porque hay un sustento migratorio en donde Apple tenía el 68% de ingreso de cuota de mercado por iPhone y ahora ha bajado a 52% porque hoy también se soporta sobre servicios. Hoy la unidad de Mac sigue bastante por, creo que está por debajo del 13-12%. iPad no levanta. Y no hay un producto plan B dentro del organigrama. El Vision Pro no es ese producto y no lo va a hacer tampoco porque es muy caro en este momento. Y dos, es un producto nicho para la gente que usa Apple. No es un producto masivo. No es un producto que encadene. O sea, si tú ya tienes Apple, sea una iMac, sea una MacBook, sea un iPad, sea un iPhone, es más probable que saltes a un producto de Apple que a alguien externo. Y eso es un poco la condicional también. Y la idea de este nuevo plan, de acuerdo con reportes de Bloomberg y otros tantos, es que hay una investigación impulsando la necesidad de desarrollar dispositivos bajo robótica personal que podría ser la siguiente gran cosa en Apple. Ojo, no estás sola. Amazon ya tiene Astro, que es un proyecto enorme también, que ha incrementado la investigación y desarrollo de dispositivos con inteligencia artificial. Samsung con Bolly ya lo está haciendo, o por lo menos está intentando buscar soluciones también. Pero parece, de acuerdo con reportes, que los ingenieros dentro de Apple han estado explorando un robot móvil que pueda seguir a los usuarios. Bolly, pero mejor desarrollado. Y la idea también es que ya se tiene un dispositivo de mesa que utiliza robótica para mover una pantalla. Ese es el otro. Hay dos dispositivos. El que sigue a la gente y uno sobre la mesa que va viendo a la gente. Es decir, que si tienes una videollamada, seguramente es una pantalla con gimbal que va moviéndose contigo. Y esto todavía está en etapa inicial. El tema está en que hoy Apple necesita recapturar casa. Acuérdate lo que hizo con el HomePod. Acuérdate lo que hace con los iMac. Casa es un entorno que Apple no ha descuidado, sino que no ha potenciado como Google y Amazon, por ejemplo. Google en casa es muy fuerte. Amazon es mucho más fuerte. Y Apple no. Así que tiene todo sentido que Cupertino enfoque justamente la incursión en domicilio apuntando a desarrollar dispositivos que se muevan con inteligencia artificial. Es un maridaje perfecto para Apple, porque conocen mucho de hardware, están experimentando con software, pero no van a llegar a tiempo. De hecho, la idea es ver un poco de eso en el Developer Conference, pero lo que vamos a ver en el Developer Conference es cómo Google va a capitalizar la falta de desarrollo de Apple, porque hay fuertes rumores de que tanto Google como Baidu van a ser los grandes proveedores de IA de Apple para los primeros años. Cuando Apple comienza a explorar estas cosas, y lo ha hecho varias veces, usa a terceros. De hecho, para el 5G. ¿Quién es el partner 5G de Apple? Qualcomm. Y todavía no se pueden desprender de Qualcomm. Siguen invirtiendo en ellos. Cuando iPhone se presenta y tenía un servicio de mapas, ¿de quién es el servicio de mapas? De Google. Y luego Apple pudo desarrollar sus Apple Maps, que fueron horribles al inicio, ¿te acuerdas? Pero aprendieron a desplazar todo eso. Entonces, tiene todo el sentido de que hoy añada estrategias comerciales para empujar estas experiencias. Pero claro, no se sabe todavía el enfoque. Y se han ido como que añadiendo y retirando proyectos similares a lo largo de estos años en Apple. Así que no hay todavía. Lo que se dice es que está dentro de la división de ingeniería de hardware de Apple y está dirigido por John Gianandrea, que también ha sido uno de los voceros de hardware junto con Craig Federighi en los Developer Conference, así que no hay que perderle el ojo. Sin embargo, va a estar acompañado de otros dos ejecutivos que están centrados en temas de productos para el hogar, que están supervisando el hardware. Uno es Brian Lynch y el otro es Matt Costello. Entonces, no hay como empresa, de acuerdo con la versión de Bloomberg, que es la que estoy leyendo en este momento, no hay todavía un compromiso de proyectos y todavía está en fase inicial. Y que tampoco ha generado un interés súbito en inversionistas de la marca. De hecho, el comportamiento de la bolsa te indica que las acciones de Apple subieron menos del 1% al cierre de la bolsa en New York y las acciones de Rumba sí subieron y subieron por lo menos hasta un 17%. Acuérdate que Amazon quiere comprar Rumba hace tiempo, o creo que ya la compró. A ver, déjame googlear rápido. Amazon Rumba. A ver, había la posibilidad de... Sí, hace 2 meses se hablaba de la posibilidad de una adquisición por parte de Amazon de $1,700 millones de todas las patentes y todos los activos de la compañía. Y básicamente los proyectos van por ese lado, o sea, están en una fase inicial. Ahora, el tema está en que Apple no es una compañía que está centrada en ese desarrollo, ¿no? Han venido buscando ideas nuevas, pero a un ritmo muy distinto. Hoy varias marcas han comenzado a diversificar sus esfuerzos. Por ejemplo, Meta ya no se centra en la realidad mixta para el tema del metaverso, sino que hoy apunta a Meta AI como gran soporte y pilar, y les está funcionando. Lo mismo hace Amazon Web Services con Amazon Q y con todas las herramientas de nube. Lo mismo está haciendo Google con Gemini, que ya le vendió a Samsung y le va a vender a Apple también esto. Entonces, mira, Nvidia. O sea, es ahí en donde Apple no encuentra un margen. Lo que pasa es que pensar en el siguiente gran producto tiene que ser un producto que supere el iPhone en su momento. Y hablamos de un dispositivo que hoy permite el ingreso de $383 mil millones líquidos a la compañía por venta. Entonces, va a ser muy complicado. Y fue complicado pensar en un auto, $100,000 por cada uno. Si ya con $3,500 en un headset que nadie necesita, los están devolviendo. Imagínate con un auto. O sea, ya es mucho más complejo también. Y es ahí en donde, por ejemplo, otros proyectos como la posibilidad de un iPad plegable o una Mac con pantalla táctil puedan ser ideas un poco más atractivas, o los AirPods con sensores adicionales. Y el tema, por ejemplo, del Apple Watch, que tuvo un retroceso debido a las denuncias de los partners que tuvo el año pasado, que imposibilitaron incluso la venta del dispositivo en los Estados Unidos. Máximo se mostró en contra del ingreso por ciertas violaciones de patentes o cierto problema con patentes. Y en el caso, pues, directamente del modelo de robótica con IA, Amazon es la líder en este momento. Tienen este proyecto Astro, de un robot que cuesta $1,600 y que seguramente será el benchmark para medir, ¿no? Pero con la imposibilidad de desarrollar más cosas en este momento, pues hay que lidiar con eso, no hay que solucionar. Y Apple sabe del tema. Hoy no solamente está viendo el tema de IA, sino también el tema de sus propios chips. Acuérdate que tenemos Apple Silicon y sería una de las condiciones que germine. Si tú tienes una fundidora o un desarrollador de chips homogéneo que se dedica a una sola marca, tu margen de ganancia depende de la venta de esos dispositivos y no de la venta a terceros que puedan... A ver, me explico. Qualcomm le hace chips a todo el mundo. ¿Y Qualcomm no gana porque tú vendes el teléfono, o que Samsung vende un teléfono, o que Honor, o que cualquier otra vende un teléfono? Ya ganó plata con esas marcas que compraron los chips. Pero si Apple hace el chip para el iPhone y el iPhone no se vende, el departamento de desarrollo del chip no genera dinero tampoco. Entonces, ¿cuál sería el plan? ¿Tercerizar? ¿Que Apple Silicon se convierta en un diseñador de terceros también? No lo sé. Puede ser. Pero hay dos conceptos que preocupan acá. Uno es el tema de hardware, que es evidentemente un asunto que no le ha funcionado. Que le funciona a Apple, pero que no le ha funcionado con nuevos productos como el Apple Vision Pro, por ejemplo. No digo que haya sido un fracaso, ni mucho menos. Pero no creo que haya sido el gran dispositivo que ellos esperaban. Y segundo, hacer equipos con IA. Ese es el otro gran reto. En el caso de devices, es una categoría que va a demorar en crecer, sobre todo cuando son nuevos, sobre todo cuando son robóticos. Porque no existe todavía, digamos que una necesidad del mercado. Más allá de la asistencia, más allá del control remoto, más allá de cualquier otra cosa. Pero hoy, de 100 hogares, ¿cuántos necesitan un teléfono y cuántos necesitan un robot? Es por eso que un proyecto de largo aliento puede generar una inestabilidad en los siguientes años para Apple. No preocupante, pero sí una tendencia a la baja. No marcada, pero sí ligera, que se vea. Y es ahí en donde la marca tiene la necesidad de remontar situaciones y condiciones. Por eso, es raro de que Apple se retire del tema de los carros, se entiende. Es más raro todavía que haya provocado que las empresas chinas digan, oye, yo también quiero un carro, solamente por reacción de Apple. Que es lo obvio, ¿no? Siempre las marcas chinas han intentado copiar lo que ha hecho Apple, y eso es evidente, en software y en hardware. Pero que Apple en este momento no se encuentre en un mercado futuro asusta, ¿no? Un poquito.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Por si no lo sabías, todos los días a las 5 de la mañana o a la hora que te despiertes, vas a encontrar en Spotify un resumen de un minuto con las noticias más importantes, con 5 notas que debes saber para arrancar tu día. Así que te recomiendo también suscribirte en Spotify y YouTube Music, que aparecen allí estos episodios directamente. Y también te recomiendo la posibilidad de que puedas suscribirte a este canal de YouTube y también unirte a un café al mes. Este plan mensual es un pago voluntario de la gente que está en este canal de YouTube y que me ayuda a mí a cubrir ciertos gastos. De hecho, hay cosas que voy adquiriendo con el AdSense. Por ejemplo, conté que me voy a comprar una cámara nueva, que es esta ZV-10. Ya estoy comprando los cargadores, baterías, todo esto básicamente se reinvierte en contenido. Está llegando un pod mic para mejorar este micrófono que ya se va a jubilar. También va como 4 años trabajando de corrido. Así que van a haber algunos cuantos cambios que van a mejorar la calidad. De hecho, estoy buscando la manera de invertir en nuevos lentes para esta Sony. O sea, son varias cosas. De hecho, Sony Perú me ha prestado este lente que quiero ir probando para que calce con el ZV-E10. Este es un 55-210 de apertura mínima de 4.5 o máxima, depende de tu corriente filosófica. Y pues por ahí también vamos acumulando ciertas cosas también. La idea es hacer mejor contenido y que salga de mayor calidad por lo menos. Ahora, hablando de calidad, como sabes, este último par de años de hecho, hay un desafío para las empresas de tecnología y tiene que ver con el acumular la mayor cantidad de talentos, sobre todo para nuevas condiciones de mercado que se van presentando, como el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y es ahí en donde varias empresas no solamente buscan nuevos talentos, sino que deben retener al talento que ya tienen, porque todas hoy utilizan inteligencia artificial. Y Tesla es una de las compañías que está pasando por ese asunto en este momento. De acuerdo con reportes, Tesla está atravesando un ciclo descendente en el negocio e Elon Musk ha dicho de que va a aumentar la compensación monetaria para ingenieros de inteligencia artificial en medio de una guerra de talentos. Y básicamente a través de X, con tweets, con publicaciones, como diablos se llaman en X, Musk ha mencionado que empresas como OpenAI han estado reclutando agresivamente ingenieros de Tesla con ofertas de compensación masivas y desafortunadamente, dice Musk, han tenido éxito. Es decir, que OpenAI está abriendo la billetera y están saliendo de compras para poder obtener la mayor cantidad de talento posible de empresas como X, por ejemplo. Y lo que ha dicho Musk, Tesla está aumentando la compensación sujeta a hitos de progresos para el equipo de ingeniería de inteligencia artificial de la empresa. Y todo esto viene a raíz de un informe que publica The Information que Ethan Knight, un científico de aprendizaje automático del equipo Autopilot de Tesla, había dejado Tesla para unirse a la startup de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, la que desarrolla Groot. Y lo que ha dicho Musk, Ethan iba a unirse a OpenAI, así que era xAI o ellos. Añadió que el equipo de inteligencia artificial de Tesla, que desarrolla tecnologías para las capacidades de conducción autónoma, tienen alrededor de 200 ingenieros en este momento. Solamente el departamento de inteligencia artificial Tesla tiene 200 empleados trabajando en todas las situaciones operativas de IA que tiene la empresa. Voy a bajar un poquito esto. Y dice, el ritmo de avance de Tesla en materia de autonomía se está acelerando y la guerra de talentos por la IA es la guerra de talentos más loca que he visto jamás. Ahora, lo que se dice también en función de reportes es que Tesla está ofreciendo salarios más bajos que el promedio de la industria. Y es, bueno, esto hace 3 años. Vamos a ver cómo se está compensando en este momento. Pero al parecer, de acuerdo con reportes, el equipo Autopilot le paga a un ingeniero principiante en la zona de San Francisco entre $160,000 y $170,000 al año. ¿Ok? Y otra persona en la conversación señaló de que era ridículamente bajo para el nivel de habilidad que se requiere y que en este momento, en el auge de la inteligencia artificial, las empresas de tecnología vienen ofreciendo paquetes de compensación de millones de dólares y Tesla ofrece 160,000 o 170,000. Evidentemente también deja esto a Tesla mucho más vulnerable. Acuérdate que hoy, mira, te acabo de contar de que Apple está emperradísima en iniciar temas de inteligencia artificial. ¿Qué le impide a Apple abrir su billetera y contratar a todo ese talento? O sea, debe ser muy atractivo que venga Apple y te diga, necesito tu talento de inteligencia artificial. ¿Cuánto te paga Tesla? 170,000 al año. Yo te pago 10 veces más. Vente conmigo. ¡Te vas! Entonces, al no generar plata Tesla, o no generar tanto como antes, y no tener una palanca adicional para levantar presupuesto interno de contratación y retención de talento, Musk podría perder mucho fuste en este tema también. Tiene que generar muchos negocios en este momento para poder capitalizar estas innovaciones y pagar al empleado también. Es muy maleado. Y lo que pasa, por ejemplo, dice la compensación anual total media para empleados de Tesla fue de $34,084 en 2022, de acuerdo con la presentación de poderes de Tesla en ese año. Y de hecho, el mismo reporte indica que Elon Musk no percibe un salario en efectivo como director ejecutivo de Tesla desde 2020. Y esto pues directamente pone un poco en perspectiva el asunto. No significa que él no gane dinero. Tiene acciones, tiene poder de decisión, tiene un montón de cosas que valen tanto o más que el dinero. Igual sorprende mucho la franqueza con la que Musk habla de el traspaso de talentos. Suele ser un asunto un poco más privado, ¿no? Pero Musk sabe que a través de su propia red social puede defenderse o dar su versión de los hechos sin ningún tipo de restricción. Y habrá gente que le cree. Pero si la oferta del mercado es clara, hoy todos están buscando reclutar a gente con inteligencia artificial, con talento en inteligencia artificial. Y si tú pagas menos en un mundo muy cambiante, vas a perder. Y es ahí en donde de repente empresas más grandes que Tesla, Amazon, Microsoft, Google, Apple, Meta, puedan ser más interesantes económicamente para los talentos de estas y otras compañías de tecnología. No sé cómo va el tema en Perplexity, por ejemplo. No sé cómo va el tema en Anthropic. No sé cómo va el tema en la misma OpenAI. Porque si xAI pudo superar la oferta de OpenAI, deben ir por ahí. Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo todo esto, pero los negocios y el ingreso de plata, la conversión de la IA en dinero para la empresa, va a ser el siguiente norte. Y la otra nota tiene que ver con eso.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Y ya te digo, el tema de la IA en asuntos de negocio se está convirtiendo en una situación muy relevante. De hecho, Google, de acuerdo con reportes, ha venido probando respuestas de búsqueda escritas por inteligencia artificial. Ya el año pasado habían utilizado este sistema en Estados Unidos, pero al parecer están iniciando pruebas con pequeña porción de usuarios en Reino Unido, en donde se va a ver una descripción general en el buscador hecha por una inteligencia artificial en la parte superior de resultados de búsqueda. De hecho, no sé si ahora tú buscas, hay una generación de contenido, no sé si lo has visto, lo has activado, pero te recomiendo que la actives para que la chequees. Y de hecho, esto es una función que Google hace en respuesta a lo que era capaz de hacer Bing con Copilot. Y han implementado de manera nativa, libre de plugins, el tema de la inclusión de inteligencia artificial que genere esta respuesta. Pero acá hay varios temas. Es muy útil que un buscador genere un resultado generado por inteligencia artificial que resuma tu búsqueda para darte la mejor información. Está bien como usuario. El tema está en que portales de noticias, portales web, puedan perder tráfico porque tú encuentras lo que buscas en el buscador, en la primera página, en la primera línea, y ya no te interesa darle clic a nada más. O sea, ese es el nuevo modelo de negocio que podría estar afectando el número de visitas, el engagement y sobre todo el bouncing de las notas dentro de una página. Entonces, puede haber miedo en la industria de que la gente pueda satisfacer con chatbots su necesidad informativa y que esto haga desistir al usuario a que visite un sitio web. Porque si ya la IA te da el resultado explícito y te lo explica con links y tú te quedas con eso, porque de 10 personas que pasan frente a un kiosco de periódicos, ¿cuántas compran el periódico y cuántas leen el titular y se van? ¿Qué? ¿8 de 10? ¿9 de 10 leen el titular y se van y no compran nada? Entonces, funciona igual en Internet. Tú ya ves la explicación de la IA y te vas. Ya tienes la respuesta. Porque hay cosas muy elementales y muy básicas que no necesitas darle tanta vuelta. Capitales, significados, usos, planificación de viajes. Esas cosas ya están explícitas. Significa que eso le quita tráfico a portales que se dedican exclusivamente a eso. Y es el asunto de la experiencia generativa de búsqueda, como lo llama Google. Y ya ha estado disponible en varios sitios y solo para los usuarios de Google Apps. En todo caso, te invito a revisar tu cuenta de Google en este momento, tu teléfono o vía web, y checa si tienes disponible la habilitación de Google Apps para que aparezca el resultado por IA. Hay una pequeña porción de usuarios, pero de acuerdo con informes, se estaría viendo la posibilidad de ofrecer suscripciones para estas búsquedas de IA en el futuro. Es decir, que no hay de momento un trabajo dentro de Google que apunte a una experiencia de búsqueda sin publicidad. ¿Ok? Pero lo que podría pasar es que Google comience a vender estos modelos de IA generativa por suscripción, de repente con Google One, con un pago adicional a Google One, para que tú tengas estas búsquedas por IA. Pero al parecer, de acuerdo con voceros, a medios como BBC, por ejemplo, de hecho, Hima Budarayu, que es la que ayuda a impulsar los esfuerzos de IA generativa de Google en las búsquedas, le he dicho a BBC que sus nuevos resultados de búsqueda seguirán mostrando enlaces y anuncios, que es una prioridad continuar enviando tráfico a creadores, y afirmó que los resultados de búsqueda impulsados por IA en realidad mostraban más enlaces a una amplia gama de fuentes. Y es ahí en donde viene la discusión, ¿no? Al parecer va a haber un nuevo conflicto acá, pero el otro conflicto no solo, o sea, viene un conflicto con desarrolladores de contenido y medios, y viene otro conflicto con el usuario, porque el usuario no va a querer pagar por un plan para mejorar por IA las búsquedas. No lo sé. ¿Tú pagarías? Déjame en los comentarios si tú pagarías por una IA que mejore tus búsquedas. Esto es un experimento, eso es clarísimo, por eso está en Google Labs, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no? La idea es que si bien había muchísimo buen funcionamiento estos resúmenes, Budrayo ha señalado de que se busca mantener la calidad de la información y que pondrían mucho cuidado y atención para hacerlo de manera responsable, y dijo que como resultado de todo esto Google optó por hacer que las respuestas fueran menos fluidas y más limitadas, centrándose en cambio en la precisión, Por lo tanto, no genera respuestas de IA a todas las consultas, especialmente cuando no hay suficientes fuentes de información de alta calidad. Lo que hace la IA es busca la data en portales con alta reputación, tipo PageRank, amalgama toda esa data, genera un texto y te lo da. Sola, en el buscador. Ya no tienes que entrar a software ni nada. Y al parecer hay una respuesta positiva, pero si la respuesta tiene éxito y miles de millones de personas eventualmente utilizan las respuestas de búsqueda generadas por IA, esto podría incrementar los desafíos de tráfico, de hosting, y esos desafíos se tienen que pagar. Como ya he explicado en algunos cuantos reels hace unos días, las grandes cantidades de electricidad necesarias para alimentar informática que alimentan estos grandes servidores generan un impacto ambiental enorme, porque hay que usar agua y hay que usar electricidad para alimentar los servidores y enfriarlos, y esto tiene un impacto. 700.000 litros de agua son básicamente evaporados en servidores de Copilot. O sea, es un montón. Por eso, estos desafíos, mientras se incrementen, van a provocar otras condiciones alternas. Pero sí, de momento, Google, lo objetivo es que Google está usando el buscador para implementar herramientas de inteligencia artificial, pero que esto podría generar un modelo de suscripción mensual. ¿Pagarías por mejorar tu búsqueda de inteligencia artificial? A ver, deja tu comentario.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, antes de irme, quería contarte un poquito lo que vengo probando. De momento en el bolsillo estoy usando el Oppo Reno 11 Pro. Me gusta mucho, me gusta mucho el sistema de cámaras que tiene. Ya terminé de probar el A55 de Samsung y también estoy culminando mis pruebas con el Honor Magic 6 Pro. Estoy extrañando muchísimo, muchísimo, muchísimo usar mi S24 Ultra, en verdad. Lo compré este año y no lo estoy usando mucho, me da bronca. Quiero usarlo, porque he gastado 5.000 soles en ese teléfono y quiero usarlo, maldita sea. Pero bueno, más allá de eso, quería explicarte un poquito hoy esta locura, ¿no? Colocar 180 megapíxeles en un sensor telefoto, por ejemplo. Honor, además de los dos que están aquí abajo con 50 megapíxeles cada uno, tiene un sensor telefoto de 180. Es una brutalidad, en verdad. Pero va bastante bien. Lo que sí, realmente el tema del sensor es importantísimo, más allá de la cantidad de megapíxeles. Ya lo hemos explicado varias veces, todos los que hacemos este tipo de contenido. El sensor juega un papel importantísimo en la capacidad de proceso de imagen. Mientras más grande dentro el sensor es lo que va debajo de este arreglo, ¿ok? El sensor no es el lente. Debajo de este grupo de lentes, para explicártelo, te voy a mostrar un lente más grande. Este es un lente, ¿ok? Este lente se comunica con un sensor. Ese sensor está aquí abajo. Encaja aquí. Y la imagen viaja y pasa por este huequito de vidrios, por estas piezas de vidrio, y se aloja. La luz impacta en el sensor. Si ese sensor es de alta calidad, la imagen sale de alta calidad. Si las piezas de vidrio en medio tienen una buena construcción, un buen acabado, la imagen sale de alta calidad. Cuando te dicen, por ejemplo, este lente tiene 7 piezas de vidrio, significa que hay 7 pedazos de vidrio. Y cada elemento de vidrio en medio de ese lente que llegan al sensor deben ser lo más limpios posibles para que la imagen se vea bien. Si el sensor no registra de buena calidad o el tamaño no es tan grande, pues la foto, por más megapíxeles que tenga un sensor, no va a satisfacer esa demanda. Así que eso es lo que buscan compensar, un sensor más pequeño con píxeles más grandes o con mayor cantidad de píxeles para tener más información y poder hacer un post-processing con esa data. O sea, mientras más megapíxeles tiene un sensor, el sensor puede escoger más información porque tiene 200 megapíxeles por encima de 50. Usar esa data, procesarla y darte una mejor foto. Si el sensor es bueno, no necesita tantos megapíxeles. Ya con los que tiene suficiente, porque el sensor es de buena calidad para proponer una buena imagen. Cámaras de este tipo tienen 24 megapíxeles y yo dudo mucho que haya mejor calidad de imagen en 4K con desenfoque y todo lo demás de esto que con un teléfono. En verdad. No hay nada mejor que esto, que una cámara. Entonces, Eso te da una idea de cuál es el aprovechamiento. Los lentes de este tipo tienen piezas de vidrio trabajadas específicamente para mejorar el paso de luz por ellas y que sea prístino, inmaculado. Y si tu teléfono tiene piezas de plástico en el lente, que por ahí pueden desajustarse o ensuciarse, van a empezar a eliminar claridad en tus fotos. Y si el sensor no es lo suficientemente sensible, por eso es un sensor, para acceder a la data lumínica, pues tampoco tendrás buenas fotos y el equipo tendrá que apostar más por el post-processing para empujar eso. ¿Se entendió? O sea, mientras más data puede recoger el lente a través de megapíxeles, el post-processing tiene más data para analizar. Mientras el sensor sea de estupenda calidad, sin importar la cantidad de megapíxeles, puede trabajar de manera limpia el ingreso de luz, el sensor solo. Mientras más grande, jala más luz. Como estos espacios no son tan grandes, o sea, compara esto, pues. No son tan grandes, apuestan por un proceso computacional y una cantidad enorme de megapíxeles para suplantar la ausencia de un sensor más grande. ¿Ok? ¿Ya? ¿Quedó bien? Es como dibujar en un post-it con un lápiz de punta extremadamente fina. Sabes que vas a poder dibujar más detalles. Pero si te dan un papel A3 para que dibujes lo mismo en A3, se va a ver súper bien y va a ser más grande, ¿no? Es exactamente igual. O más o menos. Ya no sé. Lo que sí sé es que esta edición de Overflow llega a su fin. Te doy muchas gracias por acompañarme. Y gracias por esperar el episodio también. Entiendo que no es sencillo cambiar el hábito. Pero sí quiero aprovechar también para agradecer a la comunidad de miembros del canal que se suscriben a un café al mes y que ahora llegamos a los 23. Ya son 23 miembros que colaboran con este canal. Quiero aprovechar para agradecer a William, a Alfonso, a Eli, a José Alberto, a Wilmer, a Maestra Geek, a Paul, a Refugio Animazul, a Aldo, a Fabio, a Luis, a John, a Errol, a Joe, a Erickson, a David, a Luis Felipe, a Lucía, a José Carlo, a Jesús Armando, a Daniel, a Toño y a Martín. Todos ellos colaboran con este canal de YouTube con un pago de 4 soles al mes en promedio que me permite a mí por lo menos solventar los gastos de producción de este espacio. Para pagar herramientas de IA, para pagar suscripciones a software que uso para editar, para incrementar la calidad de los contenidos de este canal de YouTube. Y básicamente ayudan muchísimo a que esto pueda seguir así. Gracias por eso, en verdad. Y si quieres hacerlo, pues debajo de este video vas a encontrar un letrero que dice unirme, le das clic y con tus pagos de Google Play, vas a poder directamente apoyar a este canal de YouTube. No tienes que hacerlo. Si quieres hacerlo, lo agradezco muchísimo. Y tendrás un saludo en cada episodio de Overflow y un saludo en el Q&A de este domingo. Así que gracias por eso. Y recuerda, suscríbete también en Spotify, en YouTube Music y en YouTube, porque todos los días, o por lo menos de lunes a viernes, hay una nota diaria resumiendo las 5 noticias más importantes de tecnología que tienes que saber para arrancar tu día. Así que gracias por acompañarme. Soy Jesús Vélez y esto fue Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.